Este es el sonido del acceso a la estación del Pozo. Uno de los trenes que estalló el 11M pasó por aquí, por la estación del Pozo. Y ese tren lo tomó Gastón González, viajaba en el tren. Gastón, gracias por atendernos.
Hola, ¿qué tal?
Estamos en la estación del Pozo. ¿Qué hacías tú tan tempranito en esta estación? ¿A qué hora entraste en esta estación?
Probablemente a las 7 de la mañana, 7 y algo de la mañana. Venía corriendo con mis hijos para llevarlos al colegio a la otra punta de Madrid, hasta Chamartín. Mientras hacíamos la carrera, ya vimos que pasaba el primer tren, que fue el que estalló en Atocha, y nos quedamos esperando el segundo.
Pero vosotros, cuando os montasteis en el tren, ya sabíais que había estallado el...
No. Todos estallaron casi al mismo momento, en el mismo tiempo, y el primero estalló en Atocha, después el que íbamos nosotros estalló en Telles, y el tercero estalló aquí mismo en la estación del Pozo. Y luego el cuarto fue en Santa Eugenia.
Si te parece, vamos avanzando para coger el tren hacia Atocha. ¿Por qué estabas tan temprano? Porque ibas con tus dos hijos, ¿no?
Claro, y para que llegara a tiempo ellos a clase, aunque llegaban de los primeros de su sala, y yo tenía que volverme luego hacia el centro de Madrid a trabajar. Trabajaba en una fundación.
¿Y era un recorrido que hacíais habitualmente?
Todos los días, a distintas velocidades, pero todos los días.
Estamos en el andén, vamos a coger un tren que va precisamente a la estación de Atocha. No sé si hacer este recorrido para ti supone traer de la memoria recuerdos muy dolorosos. O sea, ¿has vuelto a utilizar el tren de cercanías con normalidad?
Tuve que utilizarlo casi inmediatamente después de recuperarme, porque era mi forma de llegar al otro extremo, a ir al colegio, ir al trabajo. No podía pensarlo mucho, tenía que hacerlo.
Tú resultaste herido. ¿Cómo fue la recuperación?
Fue muy rápida, sobre todo la física. Las heridas cicatrizaron rápido, pero la psicológica tardó mucho más, tardó años.
¿Por qué? ¿Cómo era la herida psicológica?
Lo que dicen respecto al estrés postraumático es que una de las cosas que nos pasa es que se nos fragmenta la memoria, ¿no? Tenemos trozos y esos trozos de la historia yo las recordaba, como cuerpo, una cosa...
Volvían flashes.
Así es, sobre todo cuando tienes pesadillas en la noche, cuando te cuesta dormir.
¿Tenías pesadillas?
Tenía pesadillas, sí.
¿Y qué se aparecían esas pesadillas?
Aparecían eso, aparecía el momento de una luz muy potente, que es cuando viene la explosión. Antes de la explosión hay una luz muy potente. Probablemente es otra bomba que estalló unos segundos antes y que nos indicó, y ya la siguiente ya perdí la conciencia. Entonces son trozos de recordar que estaba cuando daba bocanadas desde el suelo y volví en conciencia y dije, estoy vivo, ¿no?
¿Y cómo se supera, digamos, toda esa herida psicológica, ese estrés postraumático?
Con una maravillosa profesión que son los psicólogos. En el tiempo han aprendido a hacer muy bien estas cosas del estrés postraumático.
Porque tenías terapia.
Tuve una terapia inmediata después del atentado que no me ayudó mucho, en realidad no se podía pedir mucho más. No estaba yo quizás tampoco preparado. Y luego 5 años después tuve una terapia que me ayudó de manera importantísima, tanto que usamos técnicas muy, muy nuevas para integrar precisamente esos recuerdos.
¿Y cómo se hace eso?
Es un sistema que se llama tapping, que te hace a través del movimiento corporal, el movimiento de los ojos, vas reconstruyendo la imagen completa. Así, cuando la mente entiende lo que pasó, cuando ve todo, ya queda más en paz.
Porque es necesario recuperar la memoria completa para poder asimilar.
Claro, si tú solo recuerdas un golpe que te han dado y no sabes por qué, quién, dónde, para qué lo hizo, qué te pasó luego, quedas disociado. Hay algo que se disocia.
Atención, le recordamos...
Y en este tiempo supongo que había rencor en tu corazón.
No me siento nadie especial, pero nunca tuve rencor.
Pero no pensabas en quién había hecho esto, sí, porque te había tocado.
Además, ya al poco tiempo sabía exactamente quiénes lo habían hecho. A ver, si de algo me molestaba y preocupaba era los que envenenaron la mente de esos chicos yihadistas. Los que le dijeron, mira, así entiendo yo la religión, la lucha, o creo que tiene que morir matando. Esas cosas a mí no me cuadran ni entonces ni ahora. Yo entiendo que hay otras personas que están todavía desde el rencor y las respeto profundamente. Si se muere mi hijo, probablemente no voy a poder asumirlo nunca.
Pero la víctima, tú eres una víctima reclama justicia. O sea, ¿qué reparación encontraste tú a ese deseo de justicia?
Cuando terminó el juicio, sentí que había terminado un proceso importante en mi vida. Las actas, lo que se había investigado, quedó claro lo que había pasado para mí.
¿Y eso te reparó? O sea,
para mí sí, en ese momento sí.
Y también se ayudó a superar.
Me ayudó a superarlo, y otra cosa es que yo ya, 20 años después, no me siento víctima. Yo fui víctima, no soy víctima. No,
¿por qué no eres víctima ahora?
Porque no soy víctima, estoy conversando contigo porque hoy tengo una vida. Porque cuando uno tiene una segunda oportunidad, aprovéchala. O sea, haz algo.
¿Pensaste eso?
Desde el primer momento.
En esta estación estalló uno de los trenes. Cuando estalla el tren, estando tú en la calle Téllez y tú ves que estás vivo, ¿cuál es tu reacción?
Hay que imaginarse que cuando uno le pasa algo así, es muy parecido a las películas, que es como si fuera en cámara lenta, lleno de humo, porque no estás escuchando nada.
¿Pero perdiste el conocimiento en algún momento?
Sí, sí. Con la explosión lo perdí, pero no sé cuántos segundos después lo recuperé. Y cuando recuperé el conocimiento, creo haber escuchado la papá, papá. Seguramente mi hijo, que debe haberme visto como si estuviera muerto, ¿no? Uh-huh. Después de este rato, ver que podía respirar, ver que me podía mover. Todo esto de adrenalina, el cortisol, todo esto es a tope, porque si no, no te mueves.
¿Y sentías algún dolor, algún daño? ¿No?
Nada, en ese momento no sentía nada. No sabía qué me había pasado. O sea, no tenía dónde mirarme. Cuando veo a mis hijos que están bajo el tren, juntos, ahí me volvió el alma al cuerpo, están vivos. O sea, eso es... Mira, este mismo tipo de tren. Exactamente el mismo tipo de tren.
Un tren de un solo piso.
De un solo piso.
Estamos subiendo en el tren que está bastante lleno. Hay personas sentadas, de pie, con los móviles, claro. Bueno, el tren está muy lleno. ¿Se parece un poco a aquella mañana o qué?
Bueno, había más gente.
Había más gente todavía.
Sí, más gente. Y nosotros nos colocamos hacia la primera parte del vagón.
Entonces te despiertas, ves que tienes a tus hijos.
Sí, había gente herida abajo, gente muerta al lado de donde yo me había despertado. Para poder bajar del vagón tuve que pasar por encima de cadáveres, de varios cadáveres, y de personas heridas, y también de personas que estaban paralizadas. Me acuerdo ayudar a bajar a una señora que no decía no me puedo mover, no tenía nada, pero no se podía mover.
Pero entonces tú en ese momento empiezas a atender a las personas que...
No, tanto como eso, no. Como lo que estaba haciendo todo el mundo en ese momento era ayudar unos a otros. No hice nada que no hicieran otros, ¿no? Como ayudar a bajar, a subir, pero pensando sobre todo en mis hijos, a ver, tratar de sacarlos de ahí lo antes posible.
¿Y cuándo te diste cuenta que estabas herido y qué tipo de heridas tenía?
Por la mirada de mis hijos.
¿Qué te decían?
Lo primero que me dijeron fue, papá, tápate, porque la ropa se me había...
roto.
Sí, los pantalones eran como una falda hawaiana.
Ajá.
La camisa estaba rota y no tenía, no sé si jersey o algo así, no tenía ya. Tenía la barba quemada, tenía trozos de cristal negro en el rostro de estos LED de ahí, que eran más grandes. Y por supuesto ellos me vieron así, me dijeron, entonces yo subí de nuevo por dos cosas, subí de nuevo al tren para buscar las mochilas de mis hijos. Dije, bueno, si vamos al colegio, sin mochila, ¿qué voy a hacer? Y la mochila tiene la comida, tiene los libros.
Pero volver a entrar en el tren significaba volver a pasar por encima.
No piensas. En ese momento no piensas nada. Y también buscar algo con qué taparme. Y encontré un abrigo de alguien que seguro que salió corriendo. Yo aproveché ese abrigo.
¿Y luego llegaron los enfermeros, llegaron los médicos? ¿No?
No. Lo primero que pasó... que recuerdo así, pero no se me olvida, no se me va a olvidar nunca, es que una mujer de edad mediana que viene caminando desde los primeros vagones porque a ella no le había pasado nada, viene diciendo, ¿qué puedo ayudar? Yo tengo un teléfono. Entonces, como yo no usaba móvil en ese tiempo, y llamé a mi mujer, a la que era mi mujer en ese entonces, para decirle, mira que hubo una explosión o algo.
¿Pero raro? ¿Tú sabes que era un atentado?
No. Lo importante es dejarla tranquila, ¿no? Algo pasó con el tren, estamos todos bien. Y lo más importante, avisa en el trabajo que voy a llegar tarde.
Ah, sí.
Claro, volví como un mes después del trabajo, pero...
Yeah.
Aquí ya estamos por pasar cerca de Telles, un ratito más vamos a pasar.
Que es donde explota la bomba.
Donde explota la bomba. Entonces, hay un momento en que se dice, y lo dirán seguro un rato más, próxima estación Atocha, correspondencia con todas las vías, no sé qué más. Y la gente que está alrededor se empieza a como lo va a hacer seguro un rato más, se va a golpear con la puerta. Y nos deja más separados nosotros, la distancia, 3-4 metros de la puerta, que fue donde estalla la bomba de ese carro. Pero no nos toca de lleno por la gente que hizo de muralla.
¿Cuándo te atienden a ti? ¿Cuándo te llevan a una camilla?
Yo todavía estoy bajo los efectos de la adrenalina. Sí. Y lo que yo digo, chicos, hay que salir de aquí, y los llevo a un polideportivo que estaba, habían hecho un forado en una reja para pasar, y estaban llegando heridos ahí. Los llevo ahí, voy al baño, me lavo un poco la cara, me limpio, y como veo que eso sigue llenándose de personas, trato de salir de ahí y me voy a la Junta Municipal, a la Avenida Barcelona, para dejar los chicos con alguien.
Claro.
Para llamar por teléfono por segunda vez a mi mujer y decirle que se nos podía venir a buscar, pensando todavía en otra realidad, ¿no?
Sí, en retomar el día.
Claro, para ella fue, creo que salvador absolutamente recibir la llamada, porque al poco rato de lo que estábamos viviendo nosotros, había estallado también en el pozo. Entonces ella escuchaba los gritos de las personas diciendo, estalló, o sea. Y puede haber pensado legítimamente que nos había pasado algo a nosotros, que éramos parte de los heridos.
Este es el momento en el que avisan que está llegando a Atocha, y es cuando...
Mira lo que va a pasar ahora.
La gente se acerca a la puerta. Entonces ya se tranquilizó con tu llamada.
Yo creo que para ella fue importantísimo. A los pocos minutos las comunicaciones en Madrid estaban colapsadas. Las calles estaban colapsadas. Ella llegó hasta donde estábamos, en la Junta Municipal, y acompañó a los chicos al Hospital Niño Jesús.
Estamos en Atocha, donde tú no pudiste llegar esa mañana. Nos bajamos del tren. Por fin conseguiste hablar por segunda vez con tu mujer. Si quieres, vamos subiendo hacia afuera. La tranquilizaste y tú seguías herido de un lado para otro.
Cuando pasó eso, ya me senté, creo por primera vez, y llegó una ambulancia. Y cuando me subieron a la ambulancia, ya ahí caí.
Ya te rendiste.
No, ahí vomité yo, ahí ya me sentí. Ya, creo que volví a perder el conocimiento un rato. Y después ya al hospital, mucho tiempo. Pero el cuerpo humano, el ser humano, es impresionante lo que puede hacer sin saber hacerlo. O sea, mi hijo mayor saltó por la ventana del vagón para escapar. Esos son 3 metros, 4 metros de altura. Tenía 10 años. Fíjate. ¿Cómo se explica eso? Adrenalina.
¿Y cuánto tiempo te duró la recuperación física, me has dicho?
Dos semanas, 3 semanas. La primera parte de la física. El oído tardó muchos años.
Decías antes que no habías sentido rencor, pero es difícil. Y luego hubo una gran politización de lo que había pasado. ¿Por qué crees que hubo esa politización?
Pero primero no hubo politización. Lo primero que hubo fue una unidad impresionante de todo el mundo diciendo, esto nunca más.
¿Y cuándo sabes que había sido un atentado?
Ya en el hospital supe que era un atentado, que había sido un atentado.
Gascón, gracias por haber estado con nosotros, gracias por haber hecho con nosotros el trayecto que hiciste hace 20 años, y gracias por tu testimonio. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, y ojalá, lo único que pido todos los días es que no haya más bombas. Y esas bombas no son solo las físicas, son el odio, la falta de entendimiento. El otro no es adversario, sino enemigo. Prefiero que no hable, prefiero que no actúe, y quizás prefiero que no exista. Eso está desgraciadamente hoy más presente, o tan presente como estuvo en ese minuto.
Es verdad. Gracias.
Muchas gracias.
Pues es un relato impresionante, Fernando, el de Gastón.
Llama a tu superior.